Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la FIFA, la UEFA y el béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Ya les voy a contar por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡Da Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Carrillo no me ha dicho quién es.
¿De dónde?
Ah, Fermín, Delfín Coca, detrás de los controles. Guajiro, ¿de dónde es él?
De Calvarín,
muy bien. Me acompañan desde Hialeah, Florida, el hombre que siempre progresa, Orlando el Guajiro Peña.
Bueno, eso es historia, Hialeah, la ciudad que progresa, y hoy... Yo pensé que tú ibas a decir lo de Tony Clark, el representante. Ahorita vamos a abundar de eso. Y hoy tengo a Díaz Zavala, uno de los grandes. Le estoy dando la creminata del pasado del 40-50. Así que, Zavala, así que la callito. Abúndame esa de jorrón de Kisson para después decirte lo de Garbello, ¿ok?
Ok, pero yo necesito que tú presentes a los otros dos integrantes del programa.
Sí. Esa fue una historia grande. Te voy a decir por qué.
Es una historia grande.
Hey, tú sabes que Garvey fue el pelotero primero a salir por un grupo de que hubo que salieron no sé cuántos de Cuba, por Mariel. Y entonces fueron a eliminar porque Kansas City no le podía ganar nadie. Y dice Cuque Roja que no podía creer cuando Garvey metió un doble para ganar el juego y eliminar e ir a la Serie Mundial. Lo demás lo dejas tú de Kisson, ¿ok?
Okay. Ya acabamos de pasar la historia.
Sí. Desde Florida, Rafael García Toledo.
Oye, me está tumbando la comida. Desde el momento, momento.
Perdón, te di cinco oportunidades para presentar a los colegas y tú vas con los mismos.
Yo quería abundar eso de Garvey, pero tú tienes que darme chance para decir, porque es de fomento, no de aquí de la calle 8 ni nada de eso. Las aguaceras no, en fomento allá en las villas.
La verdad es que tú eres impermeable a la información, güey.
Y ahí está Jambi Campos desde la calle 8 y la 27. Saludos,
correctamente. Efectivamente, aquí de la 8 y la 27, la entrada a la pequeña Habana. Y mucho, como tú dices, muchísimas noticias. Así que siéntense, pónganse cómodos, saquen el sillón, porque le vamos a hablar de cosas que están pasando.
Que están pasando, así es. Bueno, sabiendo eso, vamos a pedirle a Mr. Coca que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, en Cuba anoche estuvimos hablando de un plan que está estudiando el béisbol de las grandes ligas. Están estudiando muchas cosas, pero uno de los planes que luce un poquitito mejor que ayer es el que yo les había mencionado, de comenzar la temporada, aunque sea el primer mes, en el estado de Arizona, en el área metropolitana de Phoenix, jugando partidos sin público en 10 estadios de liga menor o de pretemporada y en el estadio de los Diamondbacks de Arizona. Bueno, hoy hasta el jefe de del sindicato de los peloteros, Tony Clark, dijo que ellos estarían dispuestos a hacer cualquier cosa, que los peloteros quieren jugar, que esa es una opción, y también jugar pelota, que la Serie Mundial sea el Día de Acción de Gracias a finales de noviembre.
Sí, en la calle me gusta, yo no pude ver todo porque por el teléfono no vi, pero Clark dijo algo que para junio 20 y pico pudieran empezar a practicar para ver si en agosto empezaban a jugar, como dijiste, en Scottsdale, Arizona, que hay muchos estadios buenos, y pudiera ser también en Miami. Así que esa es una noticia buena, así que ojalá que pueda ser. Y también dijo Clark que pudiera ser que ya para ese tiempo, con las medicinas que se han encontrado, la epidemia esa desaparezca, que estamos locos para que se desaparezca, para que haya mejor. ¿Verdad, Rafael?
Bueno, no se ha encontrado ninguna medicina hasta ahora. No sé si tú, con esos contactos que tú tienes en la farmacéutica, sabrás algo, pero yo no sé nada.
Yo lo que sí me pueda decir es que lo que quiso decir el Guajiro Peña, que la temporada regular, según lo que yo he leído hoy, comenzaría en Arizona y podría terminar, sería una serie mundial que se juegue en una o dos ciudades, y una de esos que habían propuesto hace dos semanas era Miami, pero para eso falta, señor, muchísimo todavía.
Eso falta mucho. Mira, yo personalmente quisiera que el país volviera a la normalidad como todo el mundo, y tiene que empezar por algo, pero veo tanta división en la pelota, porque sí, efectivamente, Clark habló y habló por los peloteros y esto y que lo otro, y Eloy Jiménez dice que él está listo, pero al mismo tiempo hay otros peloteros que dicen que ellos no quieren ir, como está, como Chris Sale dice, yo no envidio a mis compañeros, yo no tengo que hacer nada, pero yo no me veo estar fuera de mis hijos y de mi mujer mirándolos a través de un televisor. Al mismo tiempo, ellos tienen que darse cuenta que tienen un reto y hay un fanático que lo sigue, y si eso pudiera levantar la moral del país fuera perfecto. Pero yo regreso al barómetro mío. El barómetro mío es el imbécil. Bueno, el imbécil no, porque es un hombre bien exitoso en lo que le hace, el señor Escoporas. Todo lo que dijo ayer Escoporas, hoy lo está echando para atrás. Hoy está diciendo que imagínate que eso es una cosa muy difícil para muchos jugadores y que no es una vida normal. Fíjense lo que dijo ayer y lo que dice hoy, ya son dos cosas diferentes.
Bueno, eso no pasa, que se encontró con la realidad, y acuérdate que lo que dijo Vladimir, los hechos son tercos. Entonces tiene que hacer ahí lo siguiente, dando mi opinión aquí. Normalizar el país, estimular la economía, todo eso es importantísimo, pero más importante es salvar vidas, y no se puede perder vida por simplemente hacer acciones que perjudiquen ese ambiente. Y yo te diría que para empezar a normalizar el país, el deporte, aunque nos fastidia a nosotros directamente que estamos en primera fila, no es lo más importante, mucho menos, señores, y además es una de las cosas más complicadas, porque el deporte significa aglomeración de grandes cantidades de personas. Eso es lo último que usted debe hacer, ¿okay? O sea, que hay una serie de cosas que hay que hacer, abrir las oficinas con mucha, y la fábrica con mucha precaución, va adelante de todo eso, ¿okay? Esto, y claro, nosotros lo que hablamos es un programa deportivo, de deporte, pero no se puede pasar por la realidad.
Correcto. Chambi tiene razón en que hay muchos peloteros que han dicho que no saben qué hacer con la familia, que esto y el otro. Pero si el sindicato, y yo más o menos tengo una buena idea de cómo funcionan los sindicatos, si el sindicato de los peloteros tiene una elección dentro de ellos mismos, y ellos votan, digamos, 60-40, que van a jugar en Arizona, tienen que presentarse todos los peloteros a jugar, porque es así como se hace en una democracia.
Eso sí.
La Cayo. Déjame decirte, porque yo lo vi por arribita, pero la noticia que yo vi por aquí, que en Hawái y en Corea empezarían el mes que viene a jugar béisbol ya. Y eso, no sé, que en Corea se habían muerto no sé cuánto.
Sí, pero
la noticia por arribita no explicaba mucho, pero que iban a empezar el mes que viene.
Corea fue el epicentro de este virus, uno de los segundos, terceros del país, pero aplicaron las cosas como los coreanos saben hacerlas, ¿okay? Sin ir a la cosa, vamos a decir, dantesca de China, sí pusieron controles, estaban haciendo pruebas para detectar el coronavirus, más de 10.000 diarias durante todos los días, ¿okay? Y ellos han doblado la curva esa, la han puesto muy baja, están ya en el proceso de volver a normalizar el país, ¿ok? Entonces, ellos están delante de nosotros, yo te diría que alrededor de 2 o 3 meses. Y no lo digo porque tengo una bola de cristal, lo digo por lo que está pasando en los otros países. Okay, nosotros estamos empezando, eso lo he dicho muchas veces, a subir la cuesta. Aquí no estamos todavía en el pico de la loma con este asunto de esta pandemia. Okay, y para eso, es un país de este tamaño y un país con, vamos a decir, la forma de que es la filosofía de este país, tú haces lo que te dé la gana más o menos dentro de con cosas que sea, y es laxo en ese asunto, pues yo creo que no vamos a tardar más que otra gente o que otros países en coger la normalidad, y va a costar mucho. Eso que están diciendo que va a haber 250,000 muertos, yo le puedo decir que yo creo que va a haber más de 1,000,000, y si no, vamos a acordarnos eso, desgraciadamente. Y yo no soy un hombre que reza mucho, pero rezaría porque estuviera equivocado.
Vamos a ver, es que el problema de logística, Chambi, vamos a decir que en 7 semanas, si ya la curva de este país en lo que respecta al coronavirus no está bajando, o sea, no hay salvación. Pero vamos a decir que en 2 semanas, 3 semanas ya veamos mucho menos casos, gente todavía hospitalizada, pero mucho menos casos. Okay. ¿Podría el béisbol de las grandes ligas, vamos a ver, tendríamos que darle una prueba a todas las personas que están vinculadas con el béisbol de las grandes ligas? Tendrían que ser 2 pruebas de coronavirus, porque según yo entiendo, todo el mundo tendría que dar negativo 2 veces, ¿ok? Vamos a decir hoy y en 2 días otra prueba por si acaso. Los pocos miembros de la prensa designados a cubrir, porque no sería todo el mundo el primer mes, serían poquitos y contados los que van a narrar los partidos, ¿ok? Los coaches y algún que otro familiar, digamos que cada pelotero quiera traer 2 familiares, ¿ok? Que todo el mundo dé negativo. Los umpires, los peloteros, los miembros de la prensa, estadios vacíos, hoteles designados. ¿Tú crees que se podría hacer?
Bueno, eso es como si fuera un campo de concentración. Y tengo entendido que la prensa, nada más que la que los narradores y eso, no van a ver escritores ni columnistas a principio.
Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepe con eso. Eso se puede hacer. Lo que no estoy de acuerdo es cuándo se puede hacer. O sea, exacto, cuando eso empiece, debe ser así. Yo creo que eso es una buena idea. Ahora, lo que yo hasta ahora he oído, poner fechas en este momento, señores, eso es más o menos tirar el luto a la luna, por no decir otra cosa.
Claro, no, la fecha de 7 semanas yo la cité porque es lo que...
Una cosa interesante, y nosotros analizamos las noticias, no repetimos. Y hoy Manfred dijo básicamente lo que nosotros dijimos aquí, que él en este momento... Él no sabe cuándo se va a empezar, o sea, no dio como un paso, no que echó un paso para atrás, sino que hizo algo inteligente, o sea, habló sin el corazón en la mano. Él tiene que hablar con el cerebro, no con el corazón. Entonces él dijo que no, que él encontraba que esto era una cosa que había que pensarlo, que era bastante duro lo que se esperaba, y que él no tenía un plan concreto para cuándo empezar. Eso fue lo que bueno, dijo.
La poca cosa inteligente que hay.
Sí, exacto, es lo mismo. Lo dijimos nosotros.
Claro, yo no sé si tú lo viste cuando habló de ti. Y dijo, yo estoy desacuerdo, distinto a lo que dice Chambi. Porque yo sí repito las noticias y oigo a Radio Martí. Y un día hago una declaración, oigo por la tarde Radio Martí, y al otro día digo otra cosa, porque me di cuenta que no sabía.
Yo entiendo que él es la cara de esto, pero no tiene que ser. Sin embargo, hoy es un día importantísimo en la pelota. Hoy se rompió el récord de Payful, señores. En el año 74, Hank Aaron dio el jonrón número 715 y cayó en las manos de un amigo del Guajiro Peña. A ese Guajiro Peña, ¿sabe quién fue? Guajiro.
Sí, Guajiro. Pero ¿Tú sabes por qué? Tuvo casi 3.000 turnos más que el Bambino para poder los palos designados.
Sí, correcto. Pero, a ver, pero ven acá, ¿quién cogió el jonrón de él? A ver si tú sabes. ¿Amigo tuyo?
No, yo sinceramente no le quito crédito, pero si el Bambino hubiera tenido esos 2.000 y pico turnos también, hubiera bateado 1.500 jonrones.
Señores, fue Pablo Casanova fue el que cogió el jonrón de Hank Aaron, el 715. El hombre que siempre, como decía, yo siempre llegaba tarde a todos los lugares. Pero ese día estaba, y decía que llegaba tarde porque nunca pudo batear en la Liga Cubana y fue el último a batear en la Liga negra de aquí.
En la Liga Negra.
Sí, claro. Tú sabes que te digo esto porque hace como 3 o 4 años o 5 años Rafael y yo estábamos hablando del caso de Hank Aaron, de los que hubo designado con Emmy Walker, y entonces rompió el récord. Así que, pero eso hace años, Rafael me dijo, mira lo que hizo, sí, y vi los turnos, una barbaridad. Así que, pero no se le puede quitar mérito.
No, él rompió el récord de temporada.
Exacto.
Sí, eso no se le puede quitar, rompió más récord de temporada, y el último legítimo ha sido el de él, ¿ok? En la liga lo rompió en la Liga Nacional, en la Liga Americana todavía Roger Maris es el campeón.
Y como dice Rafael, los récords no se rompen, se pasa el récord, pero ese récord de ahí está de los 14,
claro,
714.
Se supera porque tú lo rompes, lo estableces en tu tiempo.
Claro.
Para mí, cada uno tiene su opinión, para mí el que tiene el récord de las dos ligas es Hank Aaron. El que tiene el récord en la Liga Nacional es Hank Aaron, y el que tiene el récord en la Americana es Roger Maris. Para mí, Barry Bonds no puede tener el récord.
Exactamente.
Y el
caso de Roger Maris, que es el único que ha bateado 61, ese récord está ahí vivo en la Liga Americana. Nadie lo ha hecho nada más que él.
Correcto. Pero hoy en día, como hay mucho juego interliga, ya el béisbol no es Liga Nacional o Americana, sino que mucha gente dice béisbol y se acabó. Otra cosa, un día como hoy, porque han pasado muchas cosas interesantes el 8 de abril en la historia del deporte, y esto es algo que el Guajiro Peña a lo mejor se acuerde. En 1963, los Medias Blancas de Chicago votaron a Danny McLain, y los Tigres lo recogieron por $25,000 del waiver, y bueno, y el resto es historia.
Increíble, ¿eh?
$25,000.
Un día como hoy, en 1975, Frank Robinson hace su debut como jugador pelotero manager de los Indios de Cleveland, conecta a jonrón en el mismo juego que él manageó, como dice el Guajiro Peña, porque eso es un verbo ahora, él manageó. Sí. Y los Indios derrotaron a los Yankees 5-3 en la jornada de apertura de Frank Robinson como jugador manager, para que ustedes vean.
Ahí en Pepe, pero está pronunciando mal ese verbo. No es manachó, ¿cómo es?
Manichó.
ese Frank Robinson tiene a su haber de haber sido más valioso en la Liga Nacional Americana y haber sido el primer negro en manejar en Grandes Ligas Cleveland. Ese hombre fue tremendo pelotero. Así que hace poco que falleció.
Tú sabes que Guajiro Peña ha inventado varios verbos. Escautear. Vosotros escauteáis. Manachó. Cochó. Él dice cochó.
No, él dijo eso. Yo había cocheado. Yo había escauteado. Eso es pretérito perfecto del modo indicativo.
Sí. No, si algún día el béisbol...
En realidad es pretérito pluscuamperfecto del modo
indicativo. Oye, si algún día el béisbol llega a España, vosotros cocháis.
Y tú bateáis, usted bateáis después.
Hoy, usted sabe que hoy también es un día que en el año 69 se jugó el primer juego en Canadá, cuando los Expos pudieron jugar ahí en el estadio de ellos, en el estadio, creo que en el Olímpico empezaron.
Sí.
Pero digo esto no por eso, sino porque recuerdo un comentario de Bobby Maduro que dijo que dice, lo que hubiera sido, o sea, lo que está pasando hoy hubiera sido en Cuba. O sea, que Bobby estaba completamente convencido de que en Cuba se iba a jugar pelota. Aparentemente él tenía, ya tenía asegurado que iba a jugar. O sea, y me recuerdo que una de las declaraciones que dijo, le dijeron, vamos a expandir en el 62 y vamos a expandir en el 68. O sea, que ya esa, ya eso estaba tirado, ya eso estaba programado. Pero al mismo tiempo, habían señores de béisbol en aquel momento. Y no, sí, quiero decir que no lo hayan hoy en día. Hoy hay negociantes de béisbol. En aquel momento habían hombres de béisbol.
No, no, Boy Maduro, un individuo que era, como eso, completo. Es decir, tenía cinco herramientas, ¿ok?
Sí,
conocía el deporte, sabía el negocio y estaba tremendamente bien informado. Y tenía todo eso puesto en la tubería, el pipeline, como dicen aquí.
Ah, y él dijo que ese era un día como agridulce. O sea, estaba contento, pero al mismo tiempo estaba triste.
Sí.
Y ahora que mencionaste,
desde que se hizo el proyecto del Estadio del Cerro, ya eso era parte de la carretera que se había hecho, ya la línea lista para ir a las Grandes Ligas. Yo lo había conversado con las Grandes Ligas, él nunca perdió esa relación con esa.
Correcto.
Y ahora que mencionaste eso, Chambi, justamente en 1969, un día como hoy, los cuatro clubes de expansión, Reales de Kansas City, Expos de Montreal, Padres de San Diego y los Pilotos de Seattle, los cuatro comenzaron su carrera con victorias, pensando que esto iba a ser un jamón con queso. ¿Okay? Los Expos derrotaron a los Mets 11-10, pensando, esto es bien fácil. Claro, ya sabemos que los cuatro terminaron en el último lugar.
No, correcto.
Me alegro que la calle mencionara a Seattle, que nunca ha ganado una serie mundial. El único equipo que no lo ha hecho. Pobrecito, no, me da lástima.
Los Padres de San Diego tampoco han ganado.
No, hay muchos que no lo han hecho. Tú sabes, Pepe, que es simpático eso que tú dices, que los cuatro ganaron. Y yo me recuerdo que cuando los Marlins abrieron el primer juego, yo me hice una apuesta con un amigo mío antes de comenzar el juego. Estaba pichando el señor ese, que es amigo de Guajiro, que Guajiro tiene confundido el nombre, Charlie Hoff. Y Charlie Hoff, yo le dije al amigo mío, el primer lanzamiento que va a tirar es strike. Dice, ¿cómo tú sabes? Yo, no, yo tengo ese presentimiento. El presentimiento era bien fácil. Yo sabía que el primer lanzamiento, si no le tiraban, lo iban a llamar strike para que el público gritara. Y el primer lanzamiento que Charlie Hoff lanza es un lanzamiento malísimo y lo llaman strike.
Sí, exactamente. Había que andarlo entre ellas hasta
no importaba,
hasta el club contrario estaba de acuerdo en eso.
No importaba, si eso ya eso venía
no le iba a tirar allá de ninguna forma.
Exacto, eso no había manera. Pero la pelota,
si me permiten cambiar un segundito al sector del fútbol.
Por favor, porque quiero saber de varias cosas, tengo varias cosas en mente, así que te escucho.
También. Bueno, primero que Rusia y Qatar continúan negando, por supuesto, las nuevas alegaciones y acusaciones de Estados Unidos de corrupción cuando le entregaron los mundiales. Bueno, y todavía no hemos podido extraditar a Jack Warner, un hombre de Trinidad y Tobago que supuestamente recibió $15 millones durante una década entera, un alto funcionario de la FIFA, la mano derecha de Sepp Blatter, decían, que usó toda su influencia para que la FIFA le otorgara los mundiales a África del Sur en el 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ustedes pueden creer que todavía no hemos podido extraditar a ese hombre. 5 años llevamos tratando de traerlo a este país.
No hay un tratado de extradición claro con Trinidad y Tobago, pero no lo están extraditando por la FIFA, el que hizo el hueleleo del económico lo hizo con los bancos americanos, y donde quiera que tenga el mundo, Estados Unidos le echa guante. Ahora, Pepe, déjame decirte que la acusación de soborno no es de Estados Unidos, esa es parte de la investigación que han hecho general la gente a la FIFA, o sea que no es Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los tantos países que simplemente le dieron un informe. Okay.
Correcto.
El
correcto.
Interpol y la gente de los suizos, etcétera, esos son los que están llevando la investigación.
Y otra cosa que quería mencionar rapidito es que la UEFA, Unión Europea de Fútbol, igual de poderosa que la FIFA, cuidado que más, paró en seco, con amenazas, por supuesto, a las ligas de Holanda y Escocia, que ambas estaban a punto de decretar a un campeón por el coronavirus, y la UEFA dijo, no señor, ustedes decretan a un campeón y ese equipo no juega en la próxima Champions League y en la Europa League. Okay. Ustedes me van a terminar, sí, aunque sea en agosto, me van a terminar las ligas domésticas, por el amor de Dios. Y así como funciona la UEFA y la FIFA, ¿sabes?
Bueno, pero esa parte, esa democracia es la que a mí me gusta.
Okay. Exacto, no. Ven acá, Pepe. Aparentemente problemas allá en el Barcelona, porque a pesar de que le han quitado el salario, que, o sea, que los jugadores se han reducido los salarios, y Messi se ha reducido, ¿por cuándo? Por un 70%, ¿no?
70%, correcto.
Sin embargo, están votando a los empleados. Entonces bueno, ya le han habido una, dicen que una hipocresía, porque por un lado están diciendo una cosa y por otro están haciendo otra.
Bueno, sí, no, eso no es hipocresía, que son catalanes.
Los dos tienen razón. Supuestamente le iban a quitar el 70% del ingreso a los empleados para no votar a nadie en la gerencia del club. Eso es verdad. Ahora, yo me imagino que ellos pensaban que con el problema del coronavirus se iba a desaparecer algún día. Pero España lleva ya que un mes en esto. En cuarentena, básicamente. España lleva un mes en cuarentena.
Pero si el Barcelona cae, entonces ¿cuántos no caerán?
Quiero preguntarle una cosa a Lacayo que no se me había olvidado. Tengo una cosa de un fanático que mandó una carta para ti. Tengo algo que dar. Mañana voy a pasar por la oficina. Y la otra dice que qué pasa con el Hall de la Fama en junio. ¿Qué va a pasar? Se han quedado muros, ni lo mencionan.
Guajiro, primero, por favor, no vayas a la oficina mañana, que yo no creo que te dejen entrar. Vamos a empezar por ahí. Te quieren mucho y no quieren que te pase nada. Quédate en casa. Ya eso me lo darás dentro de un mes, cuando sea, cuando nos veamos. Que, por favor, tranquilo, esa carta la puedo leer en cualquier momento. Por favor, no salgas.
Pero yo voy para mañana voy para la oficina, porque esta gente son peligrosos. Si no firmo, no me pagan.
No, estoy totalmente seguro que te van a pagar, Guajiro Peña.
No hay ahí.
El Salón de la Fama, o sea, los que están escogidos para el Salón de la Fama ya fueron escogidos. O sea, lo que no va a haber, no va a haber exaltación hasta que no empiece, ¿sabes? Pero ya esos jugadores están eso. Pepe, tengo varias noticias del boxeo, si quieres que la ve, y tengo una del baloncesto que me preocupa, me preocupa, no, me asombra. No preocupa.
Dame la más cortica porque tienes un minuto y medio.
Okay.
La más cortica.
Te voy a decir que Giannis Antetokounmpo, probablemente el jugador más valioso de la liga, no ha jugado baloncesto desde que terminó la temporada porque no tiene en su casa facilidades. Recuerda que él lleva poco tiempo en Estados Unidos y básicamente renta y se compró una casa y no se la han terminado. Dice que no ha podido jugar baloncesto desde que salió. Si la liga retorna, esto va a ser un problema para Milwaukee.
Wow.
Dice que no ha podido.
Que no pueda construir. Tú sabes que yo cuando era un niño tenía encima de la cochera una cancha de baloncesto.
Pero el problema no es el tirar. El problema es una cancha, ¿verdad? Para el tiempo. Entonces, dice que se mantiene dice, no tengo problema con las pesas, no tengo problema con los ejercicios, pero no tengo dónde ir a jugar. Que vaya, yo no entiendo cómo Milwaukee no le ha permitido ir allí a jugar o lo que sea. Además, al mismo tiempo no sé cómo son las reglas en Wisconsin.
Pero en realidad eso, ¿tú crees que él está así muy frío?
Nah. Sí, yo sí lo creo. Porque si no tiene dónde jugar, es dificilísimo.
Bueno. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martín. Enseguida regresamos.
Radio Martín,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Bueno,
aquí está el cementico de Lacayo. Hoy tengo una figura estelar como todos los que estoy dando de los mejores pitchers en los 40 hasta el 50. Hoy traigo para ustedes a Adrián Zavala. Nació en San Antonio de los Baños, agosto 26 del año 1926. Debutó jugando con Marinao. Para abreviar esto, le voy a decir que jugó con los 4 equipos. Pero después de Marianao pasó a Almendares 2 años y el Cienfuegos 4 años. Sus mejores años los tuvo con el Club Habana, donde jugó Series del Caribe. Pero le voy a decir que este señor era un fenómeno como pitcher. Vamos a empezar que pichó 330 juegos y ganó 90 juegos, perdió 73 y tuvo una efectividad de 3.43. Pichó solamente, oigan esto, 1.059 innings. 3 veces fue el líder en innings pichados. Un año pichó 170 y en otro año pichó 175. Este señor era pitcher zurdo y bateaba muy bien también. Pero voy a terminar su récord de lo que ha hecho este señor. Está en el Hall de la Fama el año 84. Dice Andrés Fleitas, paz descanse. Siempre lo saco porque yo tuve una gran suerte de conocer a esta señora Andrés Fleitas. Dice, Peña, este señor era de los mejores pitchers en la historia de nuestro tiempo. Él pichaba de relevo algunas veces para ayudar al equipo, y así lo hizo siempre, y no hay duda que lo hizo así. 4 veces fue el líder en efectividad. El juego completo tuvo más juegos completos que ningún pitcher. El único que lo superó, ¿sabe quién fue? Conjero Majero. Pero eso ya es otra cosa. Pero bueno, el porcentaje fue de 750 y fue 2 veces en el año 47, en el 48, donde pasó a la Liga Independiente y ganó de 7, ganó 6. Es una liga que hubo que los peloteros se fueron ahí, pero tuvieron que regresar de nuevo. El señor Zavala vivió muy bien. Lo conocí aquí porque se mudó para Jacksonville, estuvo ahí, y en el último juego que se celebró de los viejitos en el estadio de aquí de los Marlins, en el estadio anteriormente al que está ahora, él vino de Jacksonville. Salvador del Valle lo entrevistó y dice, vine porque estoy cansado de no ver mis hermanitos. Y dice Salvador, ¿quién es? Dice, mis compañeros de equipo y mi contrario es la Liga Cubana. Estoy en Jacksonville por obligación. Me botaron de mi país, pero estoy disfrutando y voy a disfrutar ahí. Y hoy voy a pichar de nuevo. Así que Adrián Zavala terminó su carrera en Grandes Ligas. Y le voy a decir una cosa que la gente dice, pero ¿cómo es posible que jugó, que Joe Cambria no lo firmó para Washington? ¿Sabe con quién jugó en Grandes Ligas? Con el equipo de los Gigantes de Nueva York, donde ganó 4 y tuvo una efectividad de 3 puntos. En el 45 y en el 49 con los Cubans, para mencionar algo, decir que en el año 53 51 y 53 fue al juego de la Serie del Caribe, donde ganó 2 y no perdió ninguno, con una efectividad de 2.87 con los Gigantes. Como dije anteriormente, yo cambié, firmaba a todo el mundo para Washington, él firmó con los Gigantes. Así que esa es la historia de este señor que nació en San... Ese pueblo yo nunca estuve ahí, pero dicen que era un pueblo en La Habana muy bonito, San Antonio de los Baños. Así que, Rafael, debe haber disfrutado la Serie del Caribe que este señor pichó 2 y ganó de 2. A Adrián Zavala, una de las historias. Y mañana traigo a Huito Alomá. Oigan esto y acuérdense que ese hombre hizo algo también en Grandes Ligas y en Cuba, que ningún pitcher lo ha hecho hasta ahora. Así que, Cafal, disfrutaste de la Serie del Caribe de Adrián Zavala.
Sí, cómo no, muchacho, eso fue ayer por la tarde. Mira, Adrián Zavala estuvo en la Grandes Ligas, el caso que estuvo 2 años, pero en medio de esos 2 años jugó en el 45 y volvió a jugar en el 49, ya estaba viejito con todo eso. Claro. Así que, vaya, fue con ya en la última parte de su vida. Y él es San Antonio de los Baños, Chambi de conocer porque...
al lado de mi pueblo.
Exactamente. Ahí, por cierto, había una pista de carrera que se había hecho la Cayuga, ¿no? A Cayuga, donde yo corrí, ¿ok? En realidad corrí para practicar para la única carrera oficial que yo corrí después. Y la Cayuga fue una base aérea que hizo los Estados Unidos allá en su tratado con Cuba en la Segunda Guerra Mundial, para tener ahí forma de operar desde allí. Cuando eso se pensaba que los aviones cada vez iban a necesitar más espacio, y la pista de la Cayuga posiblemente sea la más larga del mundo, ¿okay? Pero después resulta que los aviones cada vez despegan de un lugar más pequeño, porque ya mejoran los motores, el sentido de sustentación, la aerodinámica, los materiales, ¿okay? Y ya esa pista no hace algo, pero es algo que tú dices, esto es una pista, yo tengo una carretera.
Déjame decirle a Lacayo algo, cuando tú ves un hombre que pichea 330 juegos y ganó 90 y 73 fueron completos, te está diciendo la calidad de pelotero que tenía Adrián Zavala.
Totalmente, pero Guajiro, yo quiero que tú le aclares a los amigos oyentes, como tú hablas el mejor inglés de todo el edificio, y tenemos una página de internet que algún día vamos a escribir en inglés. ¿Cómo se dice en inglés San Antonio de los Baños?
San Antonio del River. De los Baños. San Antonio de el Shower.
San Antonio de los Bathroom.
La verdad
es que
tienes alguien que habla inglés mejor que tú. Oye, cuídate.
Sí, sí, sí. A mí
después
lo que más me gusta de Cuba.
¿Qué le pasa a Carrillo que no está mudo hoy? ¿Qué pasó a Carrillo?
Carrillo se está listando para la próxima sección de Arturo y Sin Guantes, que es justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Damas y caballeros, serie y temporada 1985, donde hubo robo a guante armado. Vamos por partes. 1985 fue un año histórico en la pelota. Primero porque se expandieron las series de playoffs de ambas ligas a ganar 4 en vez de solamente 3. Y da la casualidad que los Reales de Kansas City necesitaron cada inning de esas 4 victorias para eliminar a Toronto, mientras que los Cardenales eliminaron a los Dodgers 4-2 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. El mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, los Cardenales de San Luis con 101 victorias, los Dodgers 95, Kansas City a duras penas 91 y los Azulejos de Toronto 99. Pero en los playoffs, Toronto sorprendió y de qué manera a los Reales de Kansas City para eliminarlos, mientras que los Cardenales vencieron 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles. En esa temporada 1985, el jugador más valioso de la Liga Nacional, Willie McGee, de los Cardenales, y de los Yankees, Don Mattingly, de la Americana, el Yankee Don Mattingly, Don Mattingly, a propósito, no se parece en nada, ahora que es manager de los Marlins, al león ese pelotero que era cuando jugaba con los Yankees, por el amor de Dios. Ahora, imagínate tú un Don Mattingly hace 10 años que hubiera dicho, chico, ok, me espero 4 o 5 años para ganar, no hay ningún problema, todo tranquilo. Él no decía eso cuando jugaba con los Yankees, déjame decirte.
Sin duda.
La callo, una pregunta antes que voy a colgar. Ese no fue juego del señor Smith, que no había bateado jonrón en no sé cuántos miles de turnos.
Correcto.
A la suta, y metió jonrón para ganar a los Dodgers.
Correcto. Eso ocurrió en el campeonato de la Liga Nacional, pero hubo otro desafortunado evento en el sexto juego de la Serie Mundial, donde un umpire que se llama Don Dechinger se equivocó en una jugada de rutina en primera base, y lo que tuvo que haber sido el último out o el penúltimo out de la Serie Mundial cantó safe al corredor de los Reales de Kansas City. Kansas City le dio vuelta al marcador, anotó 2 carreras gracias a ese error del umpire, empató la Serie Mundial 3-3, y el día siguiente ganó la Serie Mundial 4-3. Y ahora, yo me pregunto, con 5 o 6 umpires en el terreno de juego, ¿ustedes me quieren decir que nadie más vio esa jugada? ¿O era una de estas situaciones en que los umpires son un dios y nadie les puede argumentar nada y no pueden pedir ayuda, no se pueden juntar para ver qué? Porque alguien tuvo que haber visto esa jugada. Cualquiera, en la repetición en cámara lenta, lo tenía out, pero por 1 metro.
Totalmente. Inclusive, si no me equivoco, fue el pelotero fue un cubano, hijo de un cubano.
Sí.
El hijo de Charolito, no de Charolito, sino el hijo de Charolito Horta. El hijo de Charolito Horta.
Jorge Horta fue
el hombre que es quieto. Es más, si mal no recuerdo, en ese inning, ese fue Garrafal. Pero después hubo otro horrible que fue con York, que también lo llamaron quieto, porque si no, Kansas City hubiera anotado solamente 1 carrera y ese juego hubiera tenido que ir a extra innings. Mientras que por la segunda vez que mete la pata, es que entonces anota la otra carrera. So, vaya, me recuerdo que era fueron decisiones horribles. En aquella época no se cuestionaba que los umpires se unieran, básicamente eran para los jonrones, fuera de eso más nada.
Sí,
lo que llamaba el umpire de segunda era out, y eso fue lo que pasó.
Pero está en juego una serie mundial, no se pueden reunir los umpires y decir, mira, tú viste algo que yo no vi, a lo mejor alguien tuvo que haber visto esa jugada, porque ni siquiera fue una jugada apretada.
Correcto. Eso fue una jugada sumamente obvia. Y como te digo, creo que, si no me equivoco, creo que fue Jorge Horta, que fue el que se envasó.
Voy a buscar eso, ese detalle, pero, a ver si lo tengo por aquí.
Fue Oreora, entonces, y la otra fue con York. Fueron 2 outs. Ese juego fueron 2 outs. Y la verdad que eso le acabó a San Luis, lo desmoralizó de una manera tremenda. Y en el próximo juego, al mismo tiempo, hay que decir de que ese año, si no era el mejor pitcher en las Grandes Ligas, uno de los mejores pitchers en las Grandes Ligas, fue Saber Hagen, que estaba intocable. Intocable, y el segundo juego fue una paliza.
Pero hay que ver el año que tuvo Dan Patrick ese año. Fue el que más carreras impulsó, ganó el guante de oro y fue el jugador más valioso. Ahí se lo llevó a tomar.
Correcto. Y tengo que declarar algo. Yo, como me gusta tanto el béisbol, y que le gusta el béisbol usualmente tiene algo de supersticioso. Yo decía que los Yankees nunca ganarían mientras tuvieran a Bob Mattingly. Cada vez que Mattingly tenía un año, decía, uff, un año más que tenemos que meternos el año que viene. Y así mismo fue. Mattingly se fue a los Yankees y los Yankees se convirtieron en campeones. Pero, bueno, no por culpa de él. No, sino eso es una...
A pesar de él.
Pero increíble, esa fue una serie. Al mismo tiempo que Kansas City tenía un equipazo, y si no me equivoco, y Pepe puede buscar eso, creo que el manager de Kansas City,
Whitey Herzog,
no,
¿no era Whitey
Herzog? Ese era el de los Cardenales.
La rata blanca.
Entonces Kansas City le pasó la cuenta a él. Yo creo que el manager fue este muchacho, este señor que murió, Dick Houser. Dick Houser había sido el coach de tercera base de los Yankees.
Dick Houser, correcto.
Dick Houser, y entonces la serie mundial esa fue como un payback, o sea, un desquite con él, que al final le dijo, la gente le dice, bueno, usted no va a perder porque usted fue el que hizo ese equipo. Yo no sé, si yo sí pierdo porque yo soy el manager de San Luis. Esos son mis ex jugadores. Pero me recuerdo que tenían un pitcher que no sé cuántos juegos ganó, pero que era un gran pitcher que se llamaba Lee Brand, un zurdito.
Sí.
Tenían uno que se llamaba Bud Black, que ahora es manager.
Correcto.
Y como te digo, Quisenberry era el cerrador, correcto. Pero Saber Hagen tuvo un año increíble. Tuvo un año, pero fabuloso. La verdad que fue una serie triste que haya terminado como terminó. Al mismo tiempo, el equipo de San Luis tenía para mí el pelotero que yo más he despreciado en las Grandes Ligas. Y no por pelotero, sino por otras cosas, que era César Cedeño. A mí me caía, estaba en ese team. Al mismo tiempo, San Luis acababa de robar a los Yankees de Nueva York, porque ese año le mandaron, si no me equivoco, un pitcher que se llamaba Sykes o Spikes, y se llevaron al mejor prospecto de los Yankees, que era un centerfield que se llamaba Willie McGee, que le dio años de años a San Luis, y los Yankees lo soltaron por un pitcher que no duró nada.
Bueno, ese año que tú decías de Brett Saberhagen, no solamente ganó el premio Cy Young de la Liga Americana, sino que terminó entre los mejores en prácticamente todas las categorías de picheo, como tú decías, y ganó dos juegos en la Serie Mundial, además, para que tú veas.
El tipo era fabuloso, era un hombre altísimo, y lo mismo pichaba por arriba que pichaba por al lado, una cosa que ya hoy en día no existe
nadie,
en la pelota.
Nadie.
Estaba
tan por abajo que se rapaba los
Exactamente. Saberhagen hacía las dos cosas y según como viniera ese día era intocable. Ese año Saberhagen yo creo que se dio banquete con los Yankees. Yo creo que se fue 4-5-0 frente a los Yankees y después... El tipo era un fenómeno como pelotero.
Pero recuerda que Dick Houser, estando activo, le dio cáncer en el cerebro.
¿Cómo que no?
Entonces se fue y estuvo peleando como un tigre ahí, y se sintió que estaba mejor y volvió a hacer match en el entrenamiento primavera. Pero cuando llegó, empezó a caminar de un lado para otro, dio cuenta que estaba demasiado débil y empezó a recaer rápidamente.
Y ahí cayó. Él fue coach de tercera base, fue coach de tercera base de los Yankees por muchos años, porque él había crecido en esa organización.
Sí.
Y cuando los Yankees no le dieron oportunidad, se fue a manichar a, a,
a la Universidad de Florida State, donde están los hijos de Pepe, y de ahí se lo llevó, creo que Kansas City o Cleveland, uno de esos dos se lo llevó, entonces ya después siguió en el profesionalismo. Pero el estadio de Florida State, claro, hoy en día tú sabes que a los estadios le ponen un nombre con el nombre del terreno, son dos cosas, te dicen el field de fulano de tal, sí, en el terreno de fulano de tal, en el field de fulano de tal. Antiguamente el terreno de pelota de Florida State se llamaba el Dick Hauser Stadium, el Dick Hauser Stadium, que lo ayudó, y el que nombró eso, después que él había fallecido, uno que yo creo que también es amigo del Guajiro, que jugó aquí en Coral Gables, y fue manager, fue el presidente, fue el general manager de Seattle por muchos años, Woody Woodward, que jugó con Cincinnati. Y Woody Woodward era un pelotero en Florida State que lo querían mucho, y cuando fueron a hacer el estadio, él abogó de que le pusieran el Dick Hauser, y no sé si todavía se llama el Dick Hauser Stadium. Pregúntale a tus hijos, Pepe, si todavía el estadio de pelota de Florida State, el cual es muy bonito, se llama el Dick Hauser Stadium.
Yo, el hijo segundo mío todavía sigue traumatizado, dice, si en Bélgica le dieron al Brujas el campeón nacional por estar al frente de la liga, porque no le dan a Florida State el campeón nacional de baloncesto
por estar al frente de la liga seminol.
Así que
pero se levanta y sale corriendo a caballo y mete la lanza, ¿no?
Y aquí es rey la tira.
Pero qué feo que la Serie Mundial 85 sea recordada, todos estos detalles tan bonitos. Sin embargo, todo el mundo va a seguir pensando en esos dos errores, porque no ocurre todos los días que umpires cometen este tipo de errores, muchísimo menos en la Serie Mundial. Y qué pena que a nadie se le ocurrió chequear con CBS Sports, que creo que era la que estaba dando la Serie Mundial, y pausar el juego un minuto para preguntar, mira, ¿qué fue lo que pasó en esa jugada? Estamos hablando de una Serie Mundial, a propósito.
Lacayo, sí. Me voy a despedirte, Lacayo. Mañana me tiene que complacer mi gran amigo Clarence Gaston, Sito Gaston, por un jonrón despidió a Fregoso del Filadelfia para ganar la Serie Mundial. Mañana se lo dice a los fanáticos. Y los dos chiringuitas que han ganado, dos peloteros latinos con chiringuitas Serie Mundial. Así que me despido. Rafael, buena suerte para que hable algo de las Olimpiadas.
Okay. Sí,
gracias,
las Olimpiadas tienen ahora. Estaba buscando la otra jugada polémica que dijo Champi sobre Ewart. Porque me estoy acordando de algo por el estilo, o sea, no una, fueron dos jugadas.
Sí, fueron dos jugadas, ambas, no fue una sola.
Sí, y ambas fueron en perjuicio de los Cardenales en la Serie Mundial con el juego empatado. O sea, no es cualquiera, por el amor de Dios.
De acuerdo.
Les hace pensar un poquitín, ¿verdad? Damas y caballeros, a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Okay,
play ball.
Muy bien, vamos a dar, como digo, titulares, porque hay tanta cosa que casi todos son de organización que nunca hay tiempo. Así que lo que es la escalada, el campeonato europeo de escalada, saben que eso ahora es un deporte olímpico, se ha pospuesto indefinidamente. Okay, ya habían pospuesto dos veces antes, habían dado dos fechas, eso te indica el error de dar una fecha, es decir, todos se deberían posponer indefinidamente para no tener la gente vaya de carrera. En ciclismo, el Tour de Suiza se canceló, okay, y el equipo nacional anunció que va a hacer cortes por el coronavirus, okay, o sea, van a votar ciclistas. En golf, el abierto de golf de Estados Unidos se va a posponer hasta diciembre. Bueno, eso es un poquitico más lógico. Okay. En los Paralímpicos dicen que el lugar de nacimiento de los Juegos Paralímpicos se ha convertido en un centro social para adultos para el cuidado de coronavirus. Han hecho un hospital temporal. el levantamiento de pesas, los dos campeonatos de el levantamiento de pesas se han propuesto también. Los ecuestres, bueno, llevan después tuvieron un meeting virtual, ¿no? Bueno, tuvieron un meeting en la computadora, estuvo, y el calendario de los saltos, se discutió en esto, no se han puesto de acuerdo. Tan acéfalo, déjame decirle esto, la Federación de Cuesta por muchísimos años fue dirigida por Pilar de Borbón, que fue muy buena presidenta de eso, la hermana del emérito, tía del taciturno. Y Pilar, gran amiga mía, en realidad llevaba eso con alegría y puño duro, ¿okay? Porque esta gente quizás sean de las más élites que hay en todas cosas y cada uno se cree que es sangre azul, ¿no? Pero ahora no tienen en realidad una figura fuerte frente a ellos, ¿okay? Dice, hay un dueño del club y su esposa del dueño del club y su esposa de la gimnasia de Estados Unidos han sido suspendidos oficialmente por mala conducta, ¿okay? Suspendieron a Amy Nyman, la esposa de el médico, vamos a decir, no el médico famoso este que está cumpliendo como 200 años, era un médico del equipo gimnasta de Estados Unidos, Ed Bornea, por mala conducta física y emocional. Estoy tratando de traducir de este inglés olímpico. Okay. El fútbol de Nueva Zelanda está apelando a la FIFA por ayuda financiera para el COVID-19, para la epidemia, ¿no? O sea que el fútbol de Nueva Zelanda, los Blacks, están pidiendo la ayuda a la FIFA de dinero. ¿Okay? La gente de Irán, de la Federación, van a hacer elecciones en septiembre. Ya deben saber ahí quién ganó en esa elección de septiembre, siendo Irán. ¿Okay? El Tokio 2020 ha prohibido la participación de Tailandia y Malasia en los próximos Juegos Olímpicos. Eso lo confirmó el panel al cual apelaron. Tailandia y Malasia han sido oficialmente vetadas de que jueguen en los Juegos Olímpicos por ofensas múltiples de dopaje. Vaya, casi nada. Hay una cosa que se llama la Federación de Miembros Independientes, que tiene un panel de secciones. Eso lo decidieron y lo comunicaron ellos. Esta FIFA, esto es una cosa de fútbol que me parece más importante, hicieron un grupo de trabajo y recomienda extender la edad límite para Tokio 2020 de los hombres a 24 años. ¿Okay? Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Rafael, El Guajiro, Chambi, Héctor Carrillo, Coca detrás de los controles, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.